Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Aquí estamos de regreso, amigos, y quisiera que escucharan este micro que hemos preparado y que resume una información verdaderamente espeluznante con relación a la situación de vida de los hogares venezolanos al día de hoy. Escuchemos esto.
Los resultados de la última encuesta sobre condiciones de vida en COVID correspondientes al 2016 son alarmantes. La inflación, la escasez, el desabastecimiento y la corrupción en la red pública de distribución de alimentos es lo común, así como nuevos delitos como el robo de bolsas de comida.
Pero los datos son mucho peores. De 6.413 personas consultadas, un 93.3% de los hogares no tiene ingresos suficientes para la compra de alimentos. Y de la comida que compran, una buena porción son hortalizas y tubérculos, en sustitución de carnes y pollos. Asimismo, predominan las harinas como garantía de alimentación para los más pobres.
Por otra parte, preocupan los índices de desnutrición. De los consultados por ENCOVI, una iniciativa de las universidades UCB, UCAP y Simón Bolívar, un 3,9% padece desnutrición y otro 32,5% come dos o menos veces al día. Eso, en número de habitantes, se traduce en 9.6 millones de personas.
Hasta casi 9 kilos perdieron los venezolanos en la encuesta el año pasado. Y eso parece entenderse porque 81.8% de hogares se encuentran en pobreza.
Esta situación también repercute en los números sobre la educación. Poco más de 1 millón de niños de entre 13 y 17 años están desescolarizados y al menos 65% falta algunas veces a clase por fallas en servicios de agua, apagones, huelgas, falta de comida en el hogar o enfermedad.
Finalmente, los venezolanos están convencidos de que Venezuela es hoy un país más inseguro. La tasa de muertes violentas del año pasado fue de 91.8%, con un total de 28.479 fallecidos, de los cuales un 76% tenía menos de 35 años.
Amigos, escuchando estas cifras, verdaderamente uno se pregunta si esto es en una economía de guerra o en una Venezuela que está viviendo la más pronunciada, más larga bonanza petrolera. Es aterrador. Y bueno, quisimos llamar y pudieran ustedes escuchar a una venezolana que ha estado investigando este tema desde hace mucho tiempo, Lisette González, socióloga, doctorado en sociología, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, además de profesora y bloguera y, bueno, una persona muy admirada. Lisette, un placer por acompañarnos en este momento de la tarde de hoy.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto.
Bueno, Lisette, las cifras son alarmantes. Sabemos lo que está ocurriendo en el país. Yo quisiera que tú pudieras ayudarnos a interpretar un poco la tendencia, o sea, ¿de dónde vienen estos resultados y para dónde vamos de mantenerse esta dinámica política que tiene estas consecuencias humanas? ¿Tú has visto algo, un deterioro de esta naturaleza antes? ¿Qué significa? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo se acelera esto?
Bueno, lo que estamos observando en estos resultados de la encuesta Condiciones de Vida es el resultado de unos 3 años ya que llevamos en una permanente crisis económica y social. Entonces, eso significa para las familias o bien disminuir su consumo, y por eso empezamos a ver que aumentan índices de desnutrición o de personas que están comiendo una dieta que no es suficiente o que no están comiendo 3 veces al día, o también el dato que acaban de mencionar también en el micro, que empezamos a ver cada vez más jóvenes que están saliendo de la escuela.
Bueno,
todas esas partes de las estrategias que tienen que asumir los hogares para poder adaptarse a un entorno económico muy hostil y una crisis que se está prolongando muchísimo en el tiempo.
Claro, pero cuando tú dices que el sector más vulnerable del país perdió 9 kilos en un año, en promedio, esos venezolanos más humildes, entonces, ¿qué le espera este año? Cuando la situación obviamente se está agravando porque las políticas del régimen no solamente se mantienen, sino que se han acentuado. O sea, ¿a dónde nos lleva esto?
Sí, bueno, las consecuencias para los grupos más vulnerables que son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, pueden ser definitivas, como los casos que hemos visto de niños que han muerto por desnutrición o pacientes con enfermedades graves que mueren ante la ausencia de tratamiento, ¿no? Pero además de esos casos más críticos, también tenemos otras consecuencias que se van a quedar con nosotros en el largo plazo. O sea, imaginemos un niño que está creciendo con déficit nutricional o jóvenes que están abandonando la escuela antes de tiempo por la crisis. Esos son grupos de población que aun cuando venga una recuperación de la economía, luego no van a tener las capacidades para aprovechar. Exacto. Cuando vengan, digamos, las vacas gordas, digamos, porque bueno, si vienes con desnutrición, con déficit de crecimiento, con déficit de aprendizaje,
es un daño.
No importa cuán mejor esté la economía dentro de 5 años, tú no vas a estar en capacidad de aprovechar esas oportunidades.
Claro, porque es una generación completa, Lizeth, una generación completa que puede tener un daño permanente, como tú dices, desde su propio cuerpo hasta en lo intelectual y en lo emocional. Entonces, allí te pregunto, ustedes que han estudiado la situación histórica venezolana, ¿ha habido otro momento en la historia venezolana donde hemos visto unas cifras de devastación social de esta magnitud?
Bueno, yo creo que no. Si bien en los años 80 también se vio una crisis económica y social que afectó a la población del país, yo creo que la intensidad de la crisis no fue tanta. O sea, aunque aumentó la pobreza o aumentaba algunos problemas educativos como la deserción escolar, eso no estaba emparejado con este problema tan grande que es la inflación y la escasez de alimentos.
Que eso vamos.
Entonces, lo que estamos teniendo, ajá, es como un cóctel donde estamos poniendo todos los ingredientes para que escapar de la crisis sea casi imposible.
Bueno, de hecho, parte del análisis en COVID dice que la situación de salud hoy es equivalente a principios del siglo XX. O sea, sí. Desde el punto de vista de salud, no es un retroceso de 100 años, Lizeth. 100 sí, años porque, bueno, de retroceso. Cuando ha habido toda tremendas. La plata del mundo, ¿ah?
Sí, son cosas tremendas porque al mismo tiempo que tenemos esta situación económica tan dolorosa para las familias, al mismo tiempo nuestras instituciones públicas están cada vez más debilitadas, y donde eso se ve más claramente es en el sistema de salud, que ya no tiene la capacidad de vacunar, que ya no tiene la capacidad de atender una emergencia porque hasta la gente tiene que llevar sus insumos médicos. Entonces, por eso precisamente creo yo que es una crisis tan particular, tan estructural, porque estamos por todas partes golpeados y la población más vulnerable no tiene como a dónde recurrir para protegerse de los efectos de la crisis.
Total, y cuando le agregas a eso, porque además es pobreza, es alimentación, es trabajo, es educación, es salud y es seguridad. Una de las cosas que me impactaba era el tema del miedo, ¿no? ¿Tú sabes lo que es que te diga? El 60%, 6 de cada 10 venezolanos, yo tengo miedo que me roben en mi casa. 8 de cada 10 que me roben en un medio de transporte. Es decir, una sociedad aterrorizada y empobrecida al extremo, ¿no?
Sí, efectivamente, los problemas de seguridad también parecen estar aumentando. Ahí el problema con los datos de seguridad es que mucha de la información no se publica. Entonces lo que tenemos son, claro, estimaciones indirectas, por ejemplo, con lo que hace el Observatorio Venezolano de Violencia para estimar,
correcto,
tratar de estimar la tasa de homicidios, porque no tenemos los datos oficiales. Y otras estimaciones indirectas como nuestras encuestas, como en COVID, que lo que hace es preguntar a la gente su percepción sobre la seguridad.
Bueno.
Entonces, aunque no tenemos el dato real de victimización, de cuántos delitos se cometen, porque además la gente no los denuncia, etcétera,
claro,
lo que sí nos están reflejando todas las fuentes es esa ansiedad creciente, porque la gente lo que percibe es que los eventos son cada vez mayores, más cercanos, más frecuentes.
Bueno, Lizeth, de verdad, muchísimas gracias. Creo que este esfuerzo que ustedes están haciendo en el COVID, las universidades, Central, Católica, Simón Bolívar, es extraordinario. Como tú dices, ante la ausencia de las cifras oficiales, porque sabemos lo que van a dar, es un enorme esfuerzo de la Academia Venezolana y que nos permite detectar, pues, la urgencia, la alarma real de lo que está ocurriendo para que el mundo entienda la magnitud de la crisis humanitaria y la urgencia de un cambio profundo en el país. Muchísimas gracias, Lizeth González, investigadora de la Universidad Católica, gran experta en esta materia. Muchísimas gracias, Lizeth. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar sobre estos temas con su audiencia.
Un abrazo enorme, cuídate mucho. Tenemos una llamada del señor Manuel Enríquez llamándonos desde Las Palmas. ¿Cómo está, señor Manuel?
Hola, María Corina, buenas tardes.
Bien, bien, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. María Corina, mientras más oscura es la noche, más cerca es el amanecer. Esta hora dolorosa. Hace poco oí yo a un experto, creo que fue alguien de econométrica, que dijo que viene una hambruna generalizada en aproximadamente 3 meses. Ojalá y Dios no lo permita.
Bueno, ya sabemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, Manuel. Tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer para que se acabe el hambre en Venezuela, no solo para que no sea grave, sino para que este horror se detenga. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por llamar. Estamos cortísimos de tiempo, pero quiero darle la oportunidad a Alejandro Hernández desde la California. ¿Cómo estás, Alejandro?
Sí, buenas tardes, María Corina. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por llamarnos.
María Corina, bueno, simplemente quería hacer una pregunta para ver si me puedes aclarar. Evidentemente hay un tema con la nacionalidad de Nicolás Maduro. Aparte de eso, se declara el abandono del cargo. Yo pregunto, ¿no se puede obviar también o echar a un lado el Tribunal Supremo de Justicia, el CNE, y que la Asamblea Nacional cree o elija un nuevo Tribunal Supremo, un Consejo Nacional Electoral, y de esa manera... yo sé que quedaría en el paralelo, pero lograr poder hacer elecciones sin esperar que este CNE tenga que, o sea, va a estarle haciendo caso a un CNE que es legítimo, igual que el presidente.
Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Esa ha sido la posición de 20 y nuestros diputados en la Asamblea Nacional desde el día 1, desde el 5 de enero de 2016. La Asamblea Nacional tiene la potestad, pero yo diría, tiene la obligación de designarnos los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, los magistrados, en sustitución a los magistrados de Express, y la fiscal. Y como tú dices, no son una institucionalidad paralela, es la institucionalidad verdadera. Lo que es incomprensible para los venezolanos es por qué la Asamblea Nacional no lo ha hecho hasta ahora. Esa es la ruta. La rebeldía frente al régimen, la ofensiva y la firmeza para avanzar en la salvación de Venezuela. A ese Consejo Nacional Electoral sí le llevamos las firmas de los partidos, a ese Consejo Nacional Electoral sí lo acompañamos y lo apoyamos los ciudadanos. Está claro lo que tenemos que hacer todos, tanto los ciudadanos, todos nosotros, como quienes nos representan en la Asamblea Nacional. Tenemos que ir a una brevísima pausa. Al regreso vamos a seguir hablando con Fabio Valentini sobre este tema de a dónde nos lleva la pobreza, pero también cómo revertimos este drama que nos asfixia a todos y que no puede esperar más, porque el hambre y el dolor no esperan. Ya regresamos contigo.
Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.